desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El día miércoles y nos volvemos a reunir en el mismo punto, en el mismo lugar, en la casa más linda de toda esta ciudad de Brownsville, que es la Casa de Dios. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, a los que nos siguen también por Radio Bautista y también por YouTube. Esta noche estamos entrando en el estudio número 131. El tema que hemos venido predicando o estudiando es las promesas de Dios. Ya venimos desde Génesis arrastrando y levantando todas las promesas de Dios en todos los libros. En el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros también ahora, bueno, ya en los libros de los profetas mayores. Mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias allá en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías. Y vamos a irnos al capítulo 58. Vamos a la lectura del versículo 8 al 11. No vamos a leer, por ejemplo, dejar al final el 11. Como son unos cuatro versículos que son muy interesantes, para que ustedes participen en la lectura, me gustaría que pudiéramos leerlo alternadamente. Yo voy a leer el versículo 8, ustedes lo hacen en el 9, pero no me dejen solo, por favor, leyendo, porque yo quiero que los hermanos que nos ven por YouTube y nos siguen por Facebook se den cuenta que los que hemos venido en esta noche somos muchos y que estamos en la jugada. Capítulo 58, 8, leo yo, ustedes en el 9. Dice así el Señor en su palabra: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todos en el 9. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, pan de chocolate, pan de vida, pan y chocolate, el comedor allá en Tapachula, en Mapastepec, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Todos en el 11. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Padre, con esa alegría hermosa al leer tu palabra, tenemos la escritura en nuestras manos. Y queremos pedirte que bendigas el estudio esta noche, que nos hables al corazón, que bendiga nuestras vidas, lo necesitamos. Pedimos por nuestra hermana Garzoria, oramos, Señor, por nuestro hermano Armando Magallanes. Pedimos por el viaje, Señor, de nuestra hermana Aurora y de Chaito, que van rumbo para Barcelona, España. Oramos desde ya por el matrimonio de Roxana y de su futuro esposo. En Cristo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, ya esto ya sabemos por qué venimos los miércoles y venimos a abrir la Biblia y venimos a escuchar la palabra de Dios todos. No nos sentamos a la mesa. Algunos no se sientan a la mesa ustedes solos, yo no les voy a dar de comer, aquí me siento a la mesa del Señor juntamente con ustedes y dejamos que Dios nos alimente en esta noche, nos hable al corazón. Promesas de Dios. Para los hermanos que muchas veces entran tal vez un poco tarde a la transmisión o han llegado tarde a esta serie de sermones, y se preguntarán, pero promesas de Dios, ¿desde dónde vienen? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, es que al principio anunciamos a la iglesia que tomaríamos un tiempo en el cual yo mismo no sé cuándo voy a terminar. Es más, yo he creído, yo he pensado que no voy a terminar
los estudios acá con ustedes. Estamos hablando de, son miles de promesas. Vamos apenas por el estudio número 131, llevamos 262 promesas y son miles. Yo soy honesto, yo soy sincero, yo creo que yo no voy a terminar el estudio. No sé si en el estudio 200, en el 250 o en el 132, ahí me agarro la chiripiolca y ahí me quedo, y se quedó hasta ahí de mi parte el estudio. Aunque yo quisiera con todo el corazón que, bueno, la persona que venga ahí va a saber si quiere continuar con ese sistema, o tendrá probablemente otro estilo de predicación, o querrá preparar a la iglesia de otra forma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Queríamos ver qué pasa en la Biblia, cuántas promesas hay, por qué las dijo Dios, a quién se las dijo Dios, cuándo se las dijo Dios y para cuándo son el cumplimiento de la promesa. Todo eso lo hemos venido diciendo a través de todas estas semanas, que por cierto ya son 131 miércoles que tenemos para reunirnos y buscar aquí pues el favor de Dios y la forma de cómo el Señor nos puede hablar. Hemos hablado de una cantidad tremenda de promesas, promesa de salvación, promesa de sanidad de cuerpo, y todas estas promesas que hemos venido ya estudiando, que en algunas veces, algunas de estas promesas ya las vimos, las estamos viendo, y las vamos a volver a ver por allá en Jeremías, las vamos a ver probablemente allá en Daniel, las vamos a ver en los libros del Nuevo Testamento, porque se repiten muchas de estas promesas, lo que nos da a nosotros es la idea de que Jesús, las mismas promesas que hizo ayer, las hace hoy, y tendrán su cumplimiento en el tiempo del Señor. Pero hay algo, y esta es la primera promesa que yo quiero que veamos, la promesa de fidelidad de parte de Dios. Acabamos de dar lectura nosotros a una de esas porciones lindas, de esas porciones que cuando se leen a nivel congregacional son muy emotivas. Son promesas y son porciones de la Biblia, son fragmentos de la Escritura que son súper alentadores, especialmente para cuando algunos de nosotros estamos pasando por un momento difícil. ¿Se imagina usted lo que dice el versículo 11? Jehová te pastoreará siempre. O sea, que nunca vamos a estar solos. Segundo, en el versículo 11 dice, y en las sequías saciará tu alma. Allá en los momentos más áridos de tu vida, en los momentos más llenos de sequedal, en los momentos más difíciles, allá cuando no sabes si vas, si vienes, si estás estancado, si vas a comenzar, si ya no vale la pena comenzar, en esos momentos dice Dios que Él se encargará de darnos a nosotros esto, de darnos en la sequía de nuestra alma siempre va a haber algo, y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, comenzamos con esta primera promesa, la promesa de la fidelidad de Dios. Hay una figurita muy linda que yo quiero que ustedes vean, porque las figuras nos ayudan a poder ilustrar todo esto. Vea esto, mire, yo quiero por favor que usted comprenda algo. Si usted es una persona, como lo somos algunos, quizá la mayoría, desconfiados, a veces desconfiamos de lo que compramos, desconfiamos de lo que nos dicen, desconfiamos muchas veces de lo que nos han ofrecido o nos han prometido hacer. Ya no le creemos a nadie, hermano. Entonces, en un mundo que está lleno de desconfianza, en un mundo en donde ya no le creemos a nada ni a nadie, algo que yo sí quisiera pedirle por favor a usted en esta noche, de lo que usted no puede desconfiar jamás en la vida, es de la fidelidad de Dios. You cannot, pero definitivamente, you cannot, usted en ningún momento puede dejar de creer o dejar de confiar. You cannot stop trusting God's faithfulness. Nunca, pero nunca en la vida usted se atreva a cometer el error de pensar que Dios ya a usted lo ha abandonado. La Biblia dice, no puedo forsake you, dice la Escritura. Yo no puedo abandonarte, no puedo dejarte. Entonces, de algo que nosotros no podemos desconfiar es de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, Dios está siendo fiel con nosotros, Y Dios será fiel siempre con nosotros. Lo que acabamos de presenciar nosotros el día lunes, por ejemplo, lo que vimos a nivel mundial, esta situación de el establecimiento, pues, y declarar oficialmente y mundialmente a Jerusalén la eterna capital de Israel y permitir que nuestros ojos vean lo que algunos probablemente murieron y no alcanzaron a verlo, ver que la embajada de los Estados Unidos haya movido sus instalaciones hacia la ciudad eterna, a Jerusalén. Le sigue, pues, en segundo lugar, en mi país, me siento orgulloso de ser guatemalteco y al saber que en mi país también ha tomado la decisión, y siempre ha habido, les había comentado yo a ustedes que uno de los votos decisivos de Guatemala en las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, fue el voto de Guatemala para declarar a Israel como Estado. Hay una muy buena relación entre los dos países. Y como hay una promesa donde dice, bendeciré a los que te bendijeren, yo quiero decir algo que probablemente esto no lo puedan conocer algunos, pero me siento orgulloso de poder decir que a nivel poblacional, Guatemala es el país con más alto índice de evangélicos en el mundo. No hay otro país en el mundo que tenga más evangélicos que Guatemala. Entonces, por ahí viene la promesita. En la promesa, bendeciré a los que te bendigan. Entonces, Dios ha decidido, Dios ha querido bendecir a Guatemala. Tal vez no tenemos una muy buena seguridad, no tenemos una buena infraestructura, tal vez no tenemos otras cosas que tienen otros países modernos, pero tenemos lo más importante. Acuérdense que los edificios aquí se quedan, los puentes aquí se quedan, las carreteras aquí se quedan, el oro aquí se queda, el petróleo aquí se queda. Lo muy interesante es que de mi país, casi ya la mitad de la población le han entregado su corazón a Jesucristo. Entonces, esas son de las cosas bonitas. Hay una promesa. Y Dios ha sido fiel, como lo fue con Israel, como lo es también. Y quisiera, hasta donde usted pudiera tomar esta promesa a nivel personal, quiero que usted pueda darse cuenta que también Dios ha sido fiel con usted. Dios lo ha sostenido. Dios ha estado con usted, Dios ha estado conmigo, Dios ha estado con la iglesia, Dios ha sido fiel con esta iglesia, está siendo fiel con esta iglesia y seguirá siendo fiel con esta iglesia. Entonces, esta promesa, quiero explicarle, fue hecha al pueblo de Israel, especialmente en aquellos tiempos cuando ellos tenían de una forma indefectible y de una forma ineludible y de una forma inevitable tener que pasar por el cautiverio que había sido profetizado por Jeremías, que tendrían que ser llevados hacia Babilonia, después de que había venido Nabucodonosor y había irrumpido allá en el año 586 antes de Jesucristo, y había atropellado pues Jerusalén, y había quemado a la ciudad, y se había llevado todos los utensilios, y se había llevado también a toda la gente cautiva, en esos estaba Daniel, y Sadrach, y Mesach, Nego, y los miles que se fueron para Babilonia. Entonces, pero al terminar todo esto, en la diáspora, al terminar todo esto, en el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, al retorno de los judíos, cuando se acabara el cautiverio en Babilonia, Dios le había prometido a Israel algo. Y esa promesa es una promesa maravillosa, de que Jerusalén, aquella Jerusalén destruida, aquella Jerusalén echada al suelo, aquella Jerusalén pisada, dame la próxima figura, Ivón, aquella Jerusalén pisada, aquella Jerusalén convertida en cenizas, esa Jerusalén volvería a florecer, volvería a tener la gloria que tuvo antes de haber sido invadida por Nabucodonosor. Solamente yo quiero que vea en esta noche usted la lista de las bendiciones que Dios le da la garantía dar. Oiga esto, que Dios le da la garantía de darle a Israel. Vea la lista en el capítulo 58, versículo 11. Mire lo primero que aparece. Jehová te pastoreará siempre. 2. Y en la sequía saciará tu alma. 3. Y dará vigor a tus huesos. 4. Y serás como huerto de riego. 5. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora, este es el meollo del asunto. Este es el guatzamara, como dirían por ahí. Este es el problemita. Que esta es una promesa condicional. This is an if. If. Esta es una promesa condicional. Porque para que Israel pudiera llegar a tener todo esto, y como yo le pedí a usted, que si usted quería hacer esta promesa, que fuera personal o aplicarla a nivel personal, le voy a decir que todos estos beneficios, que todas estas bendiciones y que todas estas garantías de parte de Dios tienen una condicionante. Si usted regresa conmigo, en el versículo 8, ahí aparece parte de la condición. Y luego en el 11, en el 9 y 10, termina la condición. Entonces, capítulo 58, 8. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver, como dice la Biblia, pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, fíjese, vamos a entrar a lo condicional. Entonces, invocarás, o como dice más modernamente o más actualizado, entonces orarás a Dios, then you will pray, then you will ask God, then you will pray. Y mire lo que dice. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él, heme aquí. Aquí viene la condición. Si quitares de en medio de ti el yugo, la opresión. Si quitares de en medio de ti el dedo amenazador. Ay, miren, no sé si alguna vez usted ha hecho esto o se lo han hecho a usted. ¿Qué cosa más fea que te estén apuntando este? Miren, yo me recuerdo que una vez mi pastor en El Salvador sacó de su gaveta del escritorio una tijera. Y les recuerdo que le dijo, había una discusión familiar en unas cosas de consejería. Y el pastor siempre me permitía, y esto yo aprecio mucho porque yo aprendí de esto, de él. Y había una discusión ahí, mera feíta, subida de ánimo entre dos familias, el pastor presente y su servidor. Y entonces empezaron a señalar y sacó de la gaveta un par de tijeras y le dijo, hermanos, por favor, les voy a quitar a cada uno de ustedes el dedo índice, porque se están apuntando. Aquí hay una situación que a Dios no le parece. Aquí hay una situación que a Dios no le cuadra. Aquí hay una situación que a Dios no le gusta. Hermano, me lo han hecho a mí. No sé si yo lo he hecho, pero no es nada agradable. No es nada bonito. Y probablemente, algunos de nosotros, y le digo esto porque probablemente algunas de las bendiciones de Dios o algunas de las promesas de Dios nunca las hemos podido nosotros cristalizar porque tenemos este problema. Somos muy hirientes. Somos personas muy incisivas. Somos personas muy dominantes. Somos personas muy amenazadoras. Vea, mire esto. Es increíble. Donde dice, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Vea esto. Y si dieres, recuerda que dije que es una promesa condicional. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Mire cómo son las cosas. No voy a terminar todo este versículo porque voy a explicar algo. Hago un paréntesis. Acabo de entrar al templo, al santuario, un minuto antes de comenzar el culto, y me para una hermana, me dice, acabo de ver un indigente. Acabo de ver una persona que está por allá en el centro, que no tiene nada. Pastor, ¿podría entrar yo al closet de la iglesia y llevarme ropa? Es más o menos como una talla 30, me dice. ¿Podría llevar? Sí, con mucho gusto. Le voy a decir algo. Si a estas alturas del partido nosotros no hemos llegado a comprender por qué, o si alguien piensa que nosotros por cara bonita o porque somos habilidosos, Dios ha bendecido esta iglesia. Le voy a decir algo. A mí me parece que una de las razones fundamentales porque los ojos de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios ha estado con esta iglesia es porque en esta iglesia hemos sido generosos. Hemos sido, pero extremadamente bondadosos. No le decimos no a nadie. No le decimos no tenemos o no podemos. Ayudamos hasta donde se nos permita nuestra condición, nuestras facultades y nuestra situación financiera. Tratamos la manera, lo que estamos haciendo ahora con los alimentos, lo que estamos, si Dios permite, en el futuro hacer con estas 1,000 cenas que quisiéramos ir a repartir. Ustedes, le voy a decir esto, mire, hermano, yo no pretendí en ningún momento cambiar el estilo de ministerio de esta iglesia. Yo solamente traté la manera de compartir con los hermanos y decirles, si todo esto que ustedes han venido haciendo no funciona, entonces, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo que no funciona? ¿Por qué no cambiamos nosotros de derrotero? ¿Por qué no cambiamos nosotros la forma de operar? Y veamos si Dios bendice. Nosotros acá, cuando yo llegué a esta iglesia, aquí yo encontré 57 bancas, hermano. 57 bancas de lujo. Costaban, oiga, $750 cada banca. Para poder comprar nosotros las 700 sillas que compramos, yo me recuerdo que fuimos en un viaje con el pastor Rudy Garay a hacer una cotización y bueno, iba yo a una campaña, aproveché de llevármelo a él y le dije, vamos a ver la fábrica donde están las sillas y las sillas donde ustedes están sentados ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pusimos esto y dijimos, vamos a regalar las bancas. Y gracias a Dios no hubo ninguna objeción, ninguna oposición. Y le explicamos lo que hemos aprendido a través de este púlpito. De gracia recibimos, de gracia damos. Le hice una pregunta a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes compraron una banca? Nadie. Esto le costó a todos. Bueno, ahora nosotros vamos a regalar estas bancas y las vamos a regalar a las iglesias que las quieran tener y que las vengan a recoger. Regalamos los pianos antiguos y compramos cosas nuevas. De gracia recibimos y de gracia damos. Nosotros en esta iglesia nunca hemos tenido car wash para levantar fondos. Nosotros en esta iglesia nunca hemos vendido platillos de comida para levantar fondos. Nosotros en esta iglesia nunca hemos tenido garage sale o mini pulgas para vender fondos. Hermano, todo lo que aquí hacemos, lo hacemos totalmente de gratis. ¿Usted cree que a Dios se le escapa esto? ¿Usted cree que Dios no ve el corazón bondadoso y generoso de su iglesia? Vea lo que dice la Escritura. Por eso le digo que esto es una promesa condicional, donde dice el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, oiga, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora sí cambie la promesa. Ahora sí venga usted y reclame. Versículo 11 dice, entonces, si hicieras eso, therefore, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Primero, entonces, para hacer que esta promesa sea real en mi vida a nivel personal, en la vida de nosotros como iglesia, en la vida de un país, mire, es curioso, yo me deleito escuchando las maravillas, los milagros y aquellas cosas grandiosas que pasan en Israel. Estamos hablando de un país de, ¿qué? 23,000 kilómetros cuadrados. Es un país de apenas 6 millones de habitantes, donde la mitad de los habitantes son árabes por el conflicto este que ha existido. Y por todo lo que usted pueda pasar, en 70 años, Israel se ha recuperado de una forma maravillosa y no fue sino hasta después de 1967, donde empezó a ver aquel auge de la tecnología, de la ciencia, de las cosas que se dan en ese país maravilloso. El país más odiado del mundo es Israel, no es Estados Unidos. Pero hay una promesa para ese país. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. han intentado hacer lo que se les haya ocurrido en la mente y no lo logran. Pero hay una cosa muy curiosa. Dicen que entre el pueblo judío, en el mundo donde andan ellos dispersos, ellos no compran, ellos venden. Ellos no andan por ahí enriqueciendo a los demás. Ellos primero son ellos. Por eso las comunidades judías a donde llegan siempre son las más prósperas, son las más ricas. Si usted escucha, the Jewish community in New York, they're so powerful. Usted va a la comunidad judía en Argentina, son los dueños de las fábricas más grandes que hay. Usted va a la comunidad judía en México, Distrito Federal, son las personas que manejan textiles y manejan industria. Es impresionante. Promesas. Yo quisiera que en nuestra iglesia pudiéramos aplicar ese concepto, que pudiéramos aplicar esos principios para nosotros también. Nosotros no podemos en ningún momento entrar en esa etapa de ser periches, de ser perigüeños, de esperar qué es lo que puedan hacer por nosotros, sino que pensar qué es lo que nosotros podemos hacer por otras personas. El día lunes estuvimos los pastores con el pastor Francisco y otro pastor Gerardo, pastor Raúl, pastor Rogelio y su servidor. Estuvimos en una reunión muy importante con la convención y hablaban maravillas de nuestra iglesia. Reconocen en la presencia, reconocen la influencia, reconocen también el poderío que nuestra iglesia tiene a nivel estado, acá en el estado de Texas, y le damos gracias a Dios por ello. Y esto no ha sido del año pasado, esto ha sido a través de todos estos años, porque yo he creído con todo el corazón que si nosotros hacemos estas cosas que Dios a nosotros nos pide, nosotros vamos a poder cumplir con esta promesa y recibir las bendiciones de esta promesa. Así que hay algo que no podemos olvidar en ningún momento: la fidelidad de Dios para con nosotros, con mi familia, con la iglesia, conmigo como persona, con nuestros ministerios, con nuestra agencia misionera, con nuestro seminario. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Pero también hay una promesa, y con esto quiero en la segunda promesa, dame esto, promesa de nuestras oraciones. Y ahí es donde yo le voy a suplicar que por favor trate la manera de no pensar que hay una contradicción con respecto a los sermones pasados del domingo en la mañana, del domingo antepasado también, con respecto cuando Dios dice que no. Mire, hay promesa a nuestras oraciones. En el capítulo 59, versículo 1 y el versículo 2. Mire qué interesante esto. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oiga, cuidado con esto, porque también esta promesa que está acá tiene su connotación de condición. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, póngame atención. Estamos en la segunda promesa, empezamos a terminar y mire lo que le voy a explicar. El pecado, le voy a mencionar esto, el pecado nuestro no solamente ofende a Dios, sino que también nos separa a nosotros de Dios. Fíjese cómo lo voy a llevar a usted en esta noche, para que si usted, por eso dije al principio, yo no quisiera que usted vaya a pensar que hoy yo me estoy contradiciendo con lo que dije el día domingo pasado en la mañana o antepasado, donde vimos el caso de que Dios le dijo no a Moisés, le dijo no a Job, le dijo también no a David, le dijo no también a Pablo. Habíamos explicado que estos son casos muy particulares, son casos muy excepcionales, y había un propósito por esto. Pero no precisamente por esto Dios a nosotros nos va a tener ahí en esa categoría de que nada de lo que le pedimos el día de hoy, entonces ¿para qué venimos a orar? Si Dios tiene el derecho de decir que no, y si Dios le dijo a estos personajes que acabo de mencionar, ¿con qué autoridad vengo yo ¿Con qué confianza me acerco yo? ¿Por qué voy a pedir por mi salud? ¿Por qué voy a pedir por mi situación legal? ¿Por qué voy a pedir por mi situación matrimonial? Si al fin y al cabo, Dios no me va a escuchar. Si al fin y al cabo, ya tengo un rotundo no de parte de Dios. No, no es así. Mire esto. Hay algo. Y aquí queremos llegar a un entendimiento. Si algunas cosas nosotros no estamos recibiendo de parte de Dios, ya no depende de Él, sino que hay algunas cosas que dependen de nosotros. Se lo voy a explicar. El pecado nuestro a nosotros nos separa de Dios. El pecado nuestro ofende el carácter. El pecado nuestro ofende la santidad de Dios. El pecado nuestro es un muro entre Dios y nosotros. El pecado nos aísla de Dios. El pecado que nosotros cometemos hace que cause la ira de Dios sobre todos aquellos que le hemos ofendido. Nuestro pecado hace que nuestras oraciones no sean oídas y mucho menos contestadas. Miren lo que dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero si usted ve la contraparte, que es el versículo 1, que es lindísimo, donde dice el versículo 1 en el 59, he aquí, no se ha acortado la mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha dejado de ser poderoso. Los mismos prodigios, los mismos milagros, las mismas maravillas que se hicieron al principio con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, como se hizo con José, con Moisés, con Josué, aquel hombre que tuvo el valor de decirle al sol, sol, detente en Gabaón. Y dice la Escritura, esta es la primera vez, y seguro que la única, en la que un hombre se atreve a decirle al sol que se detuviera. Y se detuvo. Una historia donde dice que se retrocedió la sombra allá en el reloj de Acaz. Cosas tremendas. Entonces, ¿por qué esas cosas no pasan? La mano de Dios no se ha cortado. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, no, Él sigue siendo el grande. Él sigue siendo el poderoso. Él sigue siendo Adonai, Elohim. Él sigue siendo el Shaddai, el Dios todopoderoso. La mano de Dios no se ha agravado. Y el oído de Dios, Dios no es sordo. Dios no es ciego. Dios no está con las manos atadas. Dios no es mudo, Dios sigue hablando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué yo no puedo obtener mis oraciones contestadas? ¿No será que hay esto? Ahora, permítame decir esto. Pecado, hermano, no es fornicar solamente. Pecado no es adulterar solamente. Pecado no es solamente un asesinato, un homicidio, una violación. Pecado no es robar, pecado no es maldecir, no es solamente eso. Claro, esos son pecados, pero no es solamente eso. Bueno, Santiago nos resume a nosotros y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado como pecado. Y no hemos mentido, y no hemos matado, no hemos asesinado. Entonces, el pecado es un muro, el pecado nos separa, el pecado nos aísla, el pecado ofende el carácter de Dios. Nuestro pecado hace que nuestras oraciones no sean oídas y contestadas. Entonces, podemos concluir con esto, que hay algunas peticiones. Fíjese, se lo voy a poner así. Concluimos con esto, que hay algunas peticiones que nunca van a ser contestadas. Y no es porque Dios no pueda hacerlo. O no es porque Dios no quiera hacerlo. O no es porque Dios no se haya compadecido de nosotros para hacerlo. Sino porque hay algún pecado en nosotros. Entonces lo mejor a partir de ahora es esto. empezar a cortar con todo aquello que me aleja de Dios.
Dios siempre, oiga esto, Dios siempre va a estar dispuesto para bendecirnos. El deleite de Dios es darnos. Bueno, el gusto más grande de uno como padre es darle a sus hijos lo que ellos nos piden. Pero usted sabe que hay algo que hacen nuestros hijos que a nosotros no nos dé ganas dárselo. Y es la misma relación. Y es la misma situación. We don't keep God happy. If God is not happy with me, He's not going to bless me. Si Dios no está feliz conmigo, si Dios no está contento conmigo, Dios no me va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios está disgustado. Entonces, con esto cierro. Es muy probable que algunas peticiones no hayan sido contestadas, no porque Dios no quiera, sino porque hay algo que no nos permite recibir de parte de Dios la bendición. Pero hay una promesa. Hay una promesa a las oraciones. Si me pides, yo te doy. Si me buscas, me vas a hallar. Si tocas, voy a abrir. Y todo lo que pidieres, es que es lindo. Y vamos allá cuando lleguemos a las promesas en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo mismo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero si hay pecado, hasta ahí queda. Entonces ya no depende de Dios. Depende de nosotros. Hagamos un inventario. Veamos qué es lo que yo tengo que empezar a cortar. Veamos qué es lo que tengo que empezar a dejar para empezar a disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la promesa hecha a Israel que ahora, en esta generación, estamos viendo florecer. Gracias, Señor, por ver todo esto. Y hay una promesa muy linda. Donde Jesús, tú Señor, dijiste que cuando la higuera empezara a florecer, iniciaría los últimos momentos de nuestros días. Gracias por dejarnos ver todo esto, Señor. Padre, perdónanos. Te hemos echado la culpa a ti por las cosas que no recibimos. Hemos culpado a otros. Hemos demeritado la obra que el Espíritu Santo puede hacer. Hemos subestimado a Jesús. Y te hemos desacreditado, Señor, a ti. Ahora nos damos cuenta que hay muchas de estas peticiones que tenemos. De esas peticiones que están en los papeles escritos. Y que los venimos coleccionando y guardando por años. ¿No será que no han sido contestadas? Porque hay algo que nos impide. Señor, lo deseamos con todo el corazón, anhelamos con todo el alma que nos des lo que tanto te hemos pedido. Y ahora nos damos cuenta que no está en tu terreno, sino que está en el nuestro, el poder obtenerlo. Gracias, Señor, por haber venido a esta casa, a la casa más linda, la casa más hermosa de toda esta ciudad, tu casa. Llévanos a este lugarcito donde vivimos, a nuestra casa, a donde dormiremos en esta noche en familia. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Señor, pone en nuestro corazón el deseo de volver a estar acá el día viernes. Oramos por nuestras iglesias el día de mañana. Betania, Jerusalén, Betania, Jericó, Tabernáculo de Matamoros. Oramos, Señor, también por Capernaum, Tabernáculo de Río Bravo. Pedimos por Filadelfia. Pedimos, Señor, por todas nuestras iglesias. Gracias, Señor, por tanta bendición. Pedimos por nuestra iglesia en Río Hondo. Pronto, Señor, pronto llegaremos con más cultos. Danos, Señor, un buen equipo de líderes. Bendice, Señor, a esa ciudad. Gracias por todos los que hacen posible. Oramos por el Congreso de Pastores. Desde ya pedimos por el viaje al doctor Vélez. Pedimos también, Señor, por su participación acá. No olvidamos, Señor, a nuestra hermana Leti Garzoria. Pedimos, Señor, por hermano Armando Magallanes, por hermana Martita Bellasana y por cada petición que esta iglesia tiene.
Oramos por nuestros misioneros a España. Bendícelos. Lleva con tu paz y con tu bendición a Chaito y también a nuestra hermana Aurora. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.